Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
This is from me to you, this song. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye.
Sunshine, the sunshine. Que ya ha venido el sunshine.
You'll be in my heart.
Qué gana de sunshine.
Feel like this is the beginning.
Que estaba muy hartito ya de raining.
Though I've loved you for 1,000,000 years.
¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 14 de febrero de 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
You are the apple.
Última hora de paseo, una hora que será más corta porque hay fútbol y a menos cuarto llegará el equipo de la gran jugada a tomar el relevo y a contaros todos los evoluciones deportivas de la gente de Andalucía. Estos minutos los vamos a aprovechar para hablar de historia con Sandra Rodríguez. Hola, Sandra.
Hola, buenos días.
Buenos días, mujer enamorada.
Ay, muy enamorada, ¿eh? Tengo muchos amores porque mi corazón es tan grande que puedo repartir, pero bueno.
Tú lo ves, sí, cabe todo.
Cabe todo aquí.
Hoy la historia a través de los objetos en Andalucía que nos trae.
Bueno, viene muy romántica también. Vamos a hablar de una joya que ha salido estos días en los medios de comunicación, que es el corazón Tudor. Como el nombre indica, Tudor, hablamos de Inglaterra.
No le faltan pilas tampoco.
Y hablamos también de la dinastía Tudor, que recordamos mucho por esa serie también que nos entretuvo tanto, los Tudor, que era así muy trepidante. Pero nos va a hablar de la historia de Andalucía. Ajá. Ahora os cuento más porque es muy curioso.
Oh, ¿qué cosa?
Y de Granada y de la simbología hispánica que está allí, Allende los Mares.
Hola, Quique Cicle.
Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos?
Mucha felicidad.
Enamorado de la bicicleta.
Otro hombre enamorado.
Muy, muy enamorado.
¿A dónde nos lleva hoy la ruta que nos traes?
Pues mira, hoy, en contraposición del día festivo y de amores, nos vamos a ir a una comarca silenciosa, extensa y profundamente rural. Nos vamos a la campiña norte de Córdoba.
Hombre, mucho amor, qué maravilla.
Tenemos mucho que descubrir.
Oye, y no os perdáis el tiempo dedicado a la ciencia, porque vamos a hablar del aburrimiento, y de la importancia del aburrimiento.
Hay que enamorarse del aburrimiento también.
Y luego, si nos da tiempo, que yo creo que sí, os vamos a hacer una recomendación para que visitéis. ¿Os gustan los arbures?
Los arbures.
Ay, sí. Mira, Sandra, que es gallega, no conoce.
Yo que me quedé un poco a cuadras.
El albur, un pez de río.
Ah,
un pescado,
claro.
Que se come riquísimo.
No lo controlo yo tanto, propio. Pero pues si es pescado, me gusta seguro.
En el Guadalquivir, en Coria, tenemos Alburalia, que es una feria gastronómica en torno a los albures.
Para conocer todo el valor gastronómico que tiene el albur.
Ahora hablamos de historia. Con Sandra Rodríguez.
Bueno, hoy, como anticipábamos, en el Día de los Enamorados hablamos de un objeto lejano, pero que en parte también está vinculado a la historia de Andalucía. Hoy vamos a hablar del corazón Tudor.
¿Y qué es el corazón Tudor, Sandra?
Bueno, es una joya en forma de corazón, por eso tiene este nombre, que es en sí mismo es un colgante de oro de 24 quilates, muy, muy valioso, que acaba de adquirir esta semana el Museo Británico. Después os cuento un poco más cómo fue este proceso de adquisición, que es muy curioso. Esta joya une a dos personas que estuvieron casadas en su momento, que era Enrique VIII con su primera esposa, Catalina de Aragón, que es la hija pequeña de los Reyes Católicos. En el anverso del colgante aparece la rosa Tudor, que es una simbología de esta dinastía, entrelazada con una granada, que es el emblema personal de Catalina. Sobre esto, sobre este símbolo de granada, volveremos un poquito más tarde. Y en el reverso aparecen dos iniciales, H de Henry, Enrique VIII, y K de Catherine, Catalina de Aragón, unidas por un lazo. Y una pequeña inscripción que pone Tous yours, que es una frase del francés muy antiguo que significa siempre. Entonces, en realidad habla como de la unión para siempre de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Los expertos creen que realmente no era una joya de uso diario, sino que era como un galardón o una especie de colgante que se creó en el año 1518 para celebrar el compromiso de su hija, la futura María I, con el delfín de Francia. Es un testimonio físico muy importante de una época en la que el matrimonio de Enrique y Catalina era todavía sólido.
Pero no siempre. ¿Qué fue de este matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón?
Bueno, pues aquí pasaron muchas cosas. Una de ellas fue Ana Bolena, que es este personaje que conocemos tanto, aunque solo sea por películas y por todo este entramado. Pero la cosa es que el matrimonio de Catalina de Aragón, la hija pequeña de los reyes católicos, y Enrique VIII no consiguió tener ningún hijo varón. Ella tuvo varios embarazos, pero solo logró que una hija sobreviviera, que era la que va a ser la futura María I. En el año 1525, Catalina tenía ya 40 años, era un poquito más mayor que Enrique, y Enrique decía que ya no le iba a dar ningún tipo de hijo varón. Apareció también por ahí el personaje de Ana Bolena, de la que se supone que Enrique VIII estaba enamorado, y entonces Enrique VIII decidió pedir la anulación de este matrimonio al Papa. ¿Qué pasa? Que el Papa era muy partidario de los españoles en aquel momento. Entonces dijo que no podía anular el Papa de Roma este matrimonio. A todo esto, Enrique VIII decidió romper con la Iglesia de Roma, se convirtió en el jefe de la Iglesia de Inglaterra, algo que llega todavía hoy en día, y dijo que daba por nulo el matrimonio con Catalina de Aragón. Entonces fue como una especie de separación. Catalina se quedó en Inglaterra, donde fue, bueno, la dejaron en un castillo, en el castillo de Kimbolton, aislada, y después falleció, y bueno, y hoy en día está enterrada en la catedral de Peterborough.
Y todo es muy sorprendente, muy interesante, pero lo más es lo que has dicho. ¿Qué nos cuenta este corazón de la historia de Andalucía?
Bueno, pues es que tenemos una reina, Catalina de Aragón, que era la hija pequeña de los reyes católicos, que fue dada a la dinastía Tudor como futura reina. Hay que recordar que Catalina, cuando tenía 6 años, ella viajaba con sus padres. Sabéis que los reyes católicos no tenían corte fija en Madrid o en Toledo, como se tuvo después, sino que se dedicaban a viajar por toda Andalucía. Pues ella llegó a Granada en el año 1492 con sus padres. Era una niña, tenía solamente 6 añitos, pero presenció ya la toma de Granada por parte de sus padres, y se crió, parte de su infancia la pasó en la Alhambra de Granada. Es decir, imaginaros esta pequeña Catalina correteando por la Alhambra de Granada. Entonces es muy curioso que sus padres...
Qué buena infancia, ¿eh?
Pues imaginaros, claro. Después hubo un tratado con Inglaterra cuando ya tenía solo 3 años, y ya la casaron, dijeron que se iba a casar con el primogénito de Enrique VII, que primero no era Enrique VIII, era su hermano Arturo, que falleció, y para no devolver la dote de Catalina a sus padres, dijeron, bueno, pues te casas con el siguiente en el orden monárquico, y la casaron con Enrique VIII. Y después hay que decir que los reyes católicos, cuando toman Granada, van a incluir en su escudo de armas la granada, la flor de la granada. Esto ahora tenía símbolo de fertilidad, ya se utilizaba en Castilla previamente, pero la incluyeron dentro del escudo real de los reyes católicos. Y Catalina la llevó a Inglaterra. De hecho, como os comentaba antes, ella está enterrada en la catedral de Peterborough, aparece allí como reina Catalina. Al principio se la ponía como, bueno, pues es la hija de los reyes católicos, porque tuvo esta historia de separación o de nulidad matrimonial con Enrique VIII. Y hoy en día todavía se le llevan flores frescas a Catalina, y también hay granadas frescas en la tumba adornándola cuando se le hace algún reconocimiento especial a Catalina de Aragón.
¡Qué bonito! Y nos hablabas antes, ¿no?, que nos ibas a contar de la adquisición del Museo Británico de esta joya, ¿no?, que ha habido una campaña y todo.
Correcto. ¿Qué pasa? Que cuando se sapa esa nulidad matrimonial que le sale de las narices un poco a Enrique VIII con Catalina de Aragón, porque le dijo sí, él sí, que, claro, que se anulaba el matrimonio y se anulaba. Pues entonces, claro, muchos de los testigos de ese amor o de ese matrimonio, que en principio estaba bien avenido entre Catalina de Aragón y Enrique VIII, desaparecieron. Pero resulta que en el año 2019, un señor que estaba con un detector de metales en el campo encontró este colgante. Al principio no le dio ningún valor, pero cuando ya se dio cuenta que era oro, dijo, pues oye, vamos a llevar a que lo analicen para ver lo que puede ser. Claro, pues se lo lleva a un experto. El experto, que era un experto del Museo Británico, dijo que era increíble que se hubiera mantenido este colgante después de 500 años, que era rarísimo que se encontraran todavía joyas reales de la época que no hubieran sido fundidas, porque comentábamos de esta separación. Y entonces el Museo Británico lo quería comprar. La ley de Inglaterra es un poquito diferente a la española. Al parecer se tasa la joya y ese valor lo puede comprar un particular o lo puede comprar una entidad pública. Pero la entidad pública está de número uno para comprarla, pero tiene que tener ese dinero,
¿no? Oh, vale.
Y entonces se tasó como unos 4 millones de euros. No tenía fondos suficientes el Museo Británico eso se decía, hicieron una campaña, un crowdfunding, pero claro, puso el Museo Británico dinero, puso la National Heritage Memorial Fund y 850.000 ingleses más que pusieron dinero para comprar la joya, y este martes fue cuando el Museo Británico adquirió este corazón Tudor que lleva un poquito de nuestra historia.
¡Oh, qué bonito!
Lo encontró un buscador de metales.
Un buscador de metales, sí, sí.
En Warwickshire.
Correcto.
Eso no sé dónde está.
Yo tampoco sé ubicarlo en Inglaterra, pero vamos, que el hombre era como un aficionado. Esto es también encontrar una aguja en un pajar.
Sí, sí.
Estaba ahí dando vueltas con su buscador de metales y le pitó un poco, excavó y encontró una joya de la época Tudor. Increíble, vamos. Y además una joya extraña por lo que os comento, porque mucho se fundió y se intentó borrar un poco el rastro de la gran Catalina de Aragón.
El corazón Tudor, el regalo de Catalina de Aragón que representaba la fertilidad y su patria española.
Correcto, sí, efectivamente. Tenía esa flor de Granada que comentábamos antes, que era un símbolo de fertilidad y también era el símbolo que venía heredado de sus padres, de su infancia en Granada y de esta unión que tenía con España, porque ya nació aquí.
Enseguida la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
Si decides levantar la vista hacia el cielo para contemplar su belleza e intentar descifrar los mensajes silenciosos que el cosmos envía, te recomendamos estar pendiente de un descubrimiento reciente en Marte que ha encendido la imaginación de científicos y soñadores. En su tenue atmósfera se ha hallado ozono.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa .canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Estés donde estés, en nuestra aplicación móvil tienes todo Canal Sur Radio.
Sencilla, rápida, fácil de manejar, con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigues.
Cuando quieras, donde quieras.
En nuestra aplicación móvil tienes toda tu radio.
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
Cuando quieras.
Donde quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Este sábado se la juegan cuatro andaluces.
Sevilla a la vez en primera y Granada Valladolid, Burgos Cádiz y a las 2 Córdoba Leganés en segunda.
Más la Liga ACB y los equipos andaluces de Primera Federación.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Nos subimos a la bicicleta con Quique Cicle y desde aquí, desde la bicicleta, le vamos a mandar un beso muy grande al profesor Carmona.
Hombre, un abrazo enorme. Está un abrazo ahí enorme.
Ha chuchado, le ha dado la vesícula y...
¿Sabes que el otro día tuve
un concierto de Brahms? la tocata y fuga de...
Con la de veces que nos invita, ¿verdad?, a conciertos. Pues el otro día tuve yo la oportunidad de invitarlo a él. Y no solo lo invité, sino que además lo aceptó saliéndose del cine que estaba viendo una película.
Así. ¿Pero que, a qué lo invitaste?
¿Y el tráfico? Se llamaba, no, a un concierto, era la música Los Colores de China o algo así.
Bueno, sí, he visto la promoción de eso, sí, está chulo,
sí.
¿No?
Sí, bueno, la verdad es que no nos impactó. Descubrimos ahí instrumentos, bueno, el profesor Caramando, sabe, muy crítico.
No es difícil contentarlo al profesor Caramando. Bueno, pero, oye, pues que le mandamos un beso enorme, que esta tarde lo intervienen, que salga todo bien y ya está.
Abrazo, José Carlos.
Un abrazo grande.
Pero mañana
y un besote gordo.
No tendremos la sección habitual con el profesor Carmona, porque claro, no
por
va
por motivos obvios.
Va a estar el hombre ahí para estas cosas. Bueno, venga, vamos a subirnos a la bici. Y vamos a hacer la ruta número 20, rutas por las dehesas y la campiña del norte de Córdoba. ¿Qué características tiene esta ruta?
Pues así es, Pepe, nos vamos al norte de Córdoba, nos vamos a una comarca llena de silencio, extensa, y vamos a pedalear entre dehesas llenas de encina, caminos amplios y pueblos con mucha identidad. Donde la piedra, el granito y una arquitectura tradicional va a marcar tanto los pueblos como el paisaje. Una ruta tranquila, sin grandes desniveles y en la que posiblemente el agua nos permita rodar sin mucho fango.
Venga, arrancamos, ¿de dónde salimos?
Pues mira, vamos a hacer un recorrido desde Pedroche, pasando por Torrecampo y hasta llegar a Áñora. Van a ser unos 33 kilómetros hasta llegar hasta Áñora y otros tantos de vuelta, con lo cual, cuidado que nos podemos plantar en los 60, casi 70 kilómetros. El nivel de dificultad es fácil, es bajo, en total
llanito
de desnivel, efectivamente son subidas muy suaves, un terreno ondulado, pero cuidado que se nos acumulan los kilómetros. Vamos a rodar por camino ancho y vamos a arrancar desde Pedroche, nos dirigimos a Torre del Campo y a Torrecampo y salimos por el camino viejo de Pedroche a Torrecampo y dejamos este pueblo de Pedroche, un pueblo con historia, una torre renacentista que vamos a ver desde muchos kilómetros, los vamos a seguir viendo cuando dejemos el pueblo y nos adentramos por camino que vamos a encontrar pues con firmes que son usados habitualmente por los vecinos y por los que vamos a poder rodar bien. El paisaje se nos va a ir abriendo y va a aparecer ante nosotros pues una dehesa en su versión más pura, porque no la vamos a ver tan poblada como a lo mejor vemos algunas de esas con encinas y alcornoque uno tras otro. Aquí están bastante separados de uno a otro, vamos a ver unas distancias que no son habituales y además pues pastos verdes y alguna piara que otra de cerditos.
Eso en el tramo 1. En el siguiente tramo vamos de Torrecampo a Áñora.
A Áñora, correcto. Aquí seguimos con el mismo paisaje, quizás va desapareciendo la arboleda y vamos entrando en un terreno ya un poquito más sembrado con otro tipo de siembra, pero más o menos de las mismas características. Y de Torrecampo, un pueblo con unas calles estrechas, casas encaladas y un trazado muy medieval, nos acercamos a Áñora, añora, perdón, en el que encontramos una presencia mucho mayor de la piedra, del granito, ¿no? Vamos a verlo en muros, en plazas, con lo cual nos invita de nuevo, igual que lo hacemos en Torrecampo, a dar una vuelta por Añora y disfrutar de este magnífico pueblo y su silencio.
Y de ahí volvemos a Pedroche.
Efectivamente, podemos calificar la ruta de lineal si nos volvemos tal cual hemos ido, pero la verdad es que es un terreno en el que la orientación la podemos mantener bastante bien, y yo animaría a que la vuelta pues fuera por algún otro camino paralelo, que suba o que baje un poquito, pero que podamos hacerlo un poco más circular y descubrir otros terrenos. Vamos a encontrar muchas alternativas, muchos caminos que nos van a ir, y no nos vamos a despistar, porque no hay grandes montes que en los que podamos perder la orientación, ¿no? Esta ruta que marcamos hoy es una ruta magnífica para volver a la bicicleta después de tanta agua, pues con seguridad, posiblemente con muy poco barro, sin sobresalto, y un paisaje que representa esta Andalucía tan auténtica y que es un poquito menos conocida, ¿no? Te pondría una notita de color a la vuelta o a la salida, y es un punto de observación que hay cerca de Pedroche, que se llama Albiruji.
Albiruji.
Y en él podemos encontrar pues indicaciones para observar el cielo y disfrutar de la astronomía, pues con alguna cartelería que tiene, algunas indicaciones. He visto una flecha que indica a la osa menor o la osa mayor. En fin, que es un punto simpático, porque este cielo, os recuerdo que es un cielo que está muy poco iluminado y que es ideal para la observación astronómica.
Pues es nuestra ruta número 20 entre, una ruta por las Dehesas, la campiña norte de Córdoba, para una distancia entre 35, 38 kilómetros.
Efectivamente.
Una dificultad fácil.
Es asequible. Aquí la dificultad la vamos a tener, y recordemos que son 35 de ida, 35 de vuelta en el recorrido. A lo mejor nos interesa hacer un día hasta Torrecampo y volver otro día a arrancar de Añora, ¿no? O sea que...
¿Y la próxima semana dónde nos llevas?
Bueno, pues el próximo sábado nos vamos a pedalear por el corazón renacentista de Jaén. A Sandra le va a encantar.
Uy, porque nos vamos... contenta.
Porque nos vamos a Úbeda, Baeza, dos ciudades patrimonio de la humanidad. Y que, bueno, que vamos a disfrutar mucho con esos olivares infinitos, carretera secundaria con muy poquito tráfico, luz a raudales, en fin, otro punto magnífico para descubrir de nuestra Andalucía.
Y para seguir disfrutándola en bicicleta, porque ya sabes que...
Dale pedales, que la vida se vive mejor en bici.
Una y 25, qué contento está hoy don Roy.
Está feliz
aquí. Ahí el hombre, encantado. Ya mismo está hablando por la radio. Hablamos de ciencia.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Esto para que, por si no ha quedado claro.
¿Otra vez?
Bueno, saludamos a Eugenio Manuel Fernández, nuestro hombre de la ciencia, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Hola, Eu.
Muy buena, Pepe, Ana.
Hola.
Sandra, Quique, todos los que estén por aquí.
Pasado,
María Zamorro y toda la gente técnica.
Ha cogido atasco, ¿no?
He cogido de todo. Aquí la cosa, como está tan mal con las carreteras, ha salido el sol, la gente se ha vuelto loca y hay coches por todos lados. La gente tiene mucha ganas de calle, es normal.
Bueno,
si fuesen en bicicleta no pasaría eso.
Si se fueran a Añora, que es el pueblo de mi suegro, más mucho escuchar eso.
Que no nos hacéis caso, es que no nos hacéis caso. Bueno, a ver, os cuento. El pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una efeméride siempre tiene una intención clara: hacernos mirar a la historia con honestidad. Porque la ciencia no se entiende sin las mujeres, aunque durante siglos muchas no aparecieran en los libros. Investigaron, midieron, calcularon, observaron el cielo, estudiaron enfermedades y en demasiadas ocasiones su trabajo quedó en segundo plano o directamente fue firmado por otros. No era una cuestión de talento, sino de reconocimiento. Hoy la situación ha mejorado, pero todavía necesitamos referentes visibles. Que una niña pueda pensar en ser física, matemática o ingeniera sin sentir que está entrando en territorio ajeno. Y hay algo más interesante aún. La ciencia no avanza solo con grandes titulares, sino con trabajo paciente, meticuloso, muchas horas de ensayo y error, un tipo de esfuerzo que a veces pasa desapercibido, pero que es el verdadero motor del conocimiento. Eugenio, tú esta semana has estado reflexionando precisamente sobre algo que tiene que ver con esta paciencia, con el tiempo, incluso con el aburrimiento.
Así es, Pepe, porque hay una cosa bastante curiosa en todo esto que cuenta y voy a traer un nexo interesante. Vivimos en una sociedad que ha decidido declararle la guerra al aburrimiento. Si esperamos 5 segundos, pues sacamos el móvil. Eso lo vemos por todos lados, ¿verdad? Si una reunión se alarga, ya estamos mirando las notificaciones. Y si algo no nos estimula, pues lo cambiamos con rapidez. Pero es que la ciencia no funciona así. La buena ciencia necesita justo lo contrario. Necesita tiempo muerto. Necesita repetir experimentos. Necesita horas de aparente no pasa nada. Necesita pausa. Y aquí viene el giro interesante, el nexo que os digo. Muchas mujeres científicas trabajaron precisamente en ese espacio silencioso, en laboratorios sin foco mediático, en cálculos interminables, en procesos largos que no daban titulares inmediatos. La cultura del espectáculo premia el impacto rápido, pero la investigación real suele ser lenta, meticulosa y a veces, bueno, sí, hasta aburrida. Bueno, claro. Y sin embargo, cuando nos aburrimos, ocurre algo fascinante en el cerebro. Cuando dejamos de bombardearnos con estímulos, se activa lo que los neurocientíficos llaman, de alguna manera, la red neuronal por defecto. Es el momento en el que organizamos recuerdos, conectamos ideas, procesamos emociones. Es decir, hay una paradoja. Cuando aparentemente no hacemos nada, el cerebro está haciendo mucho. Y el problema hoy en día no es el aburrimiento. El problema es no saber soportarlo. Y justo de eso, de cómo decide nuestro cerebro, de por qué buscamos estímulos constantes y de qué nos está haciendo esta hiperconexión permanente, habla el libro de una chica que arrasa hoy en redes sociales. Se llama, ella no, el título del libro es Cómo decide tu cerebro. Y ella es Marta Trillo, una investigadora y divulgadora maravillosa y que hoy tenemos entre nosotros.
¿Cómo decide tu cerebro?
¿Cómo decide tu cerebro? Uh-huh. Porque nuestro cerebro decide por nosotros sin que nos demos cuenta. O eso nos va a contar Marta. Uh-huh. Muy buenas, Marta.
Hola, Marta, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, bienvenida, gente de Andalucía. Y gracias por atendernos. Me parece muy interesante lo que cuenta Eu del aburrimiento. Cuando sentimos que no pasa nada, ¿qué está ocurriendo realmente en nuestro cerebro?
Pues mira, como muy bien ya habéis comentado, la red neuronal por defecto, exactamente. Básicamente, nuestro cuerpo se está reparando cuando no estamos haciendo nada. El cerebro limpia toda la suciedad que ha ido acumulando durante el día en forma de moléculas como la adenosina. Y esto le permite también consolidar recuerdos, eliminar aquello que ya no necesitamos. Y es que no es casualidad que cuando nos aburrimos, es realmente cuando somos más creativos y se nos ocurren mejores ideas, ¿no? Cuando estamos en la ducha sin hacer nada.
Es verdad.
Pero no solo el cerebro, sino también nuestro ADN se repara de posibles mutaciones que hayan podido ocurrir.
Qué bueno. Hoy, Marta, es 14 de febrero y tu libro juega precisamente con situaciones muy reconocibles cuando hablamos de relaciones. El libro tiene una estructura muy particular, muy narrativa. ¿Por qué decidiste contar ciencia a través de escenas emocionales cotidianas?
A ver, básicamente yo soy una romántica y todo lo que consumo, ya sea serie, película, libro, son comedias románticas. Es un tópico del cual controlo bastante. Y también me han bombardeado toda la vida con que los científicos somos unos aburridos, que lo que estudiamos no se puede aplicar en el día a día y ni mucho menos. Entonces cuando se me ofreció la oportunidad de escribir un libro basado en 1000 vídeos, que realmente cada uno es de un tema de biomedicina completamente diferente, se me ocurrió que podía ser un buen nexo de unión una cita romántica, ya que al final la mayoría de cosas que cuento en el libro son situaciones que yo he vivido con mis amigos, donde les explico, por ejemplo, por qué después de beber alcohol tienen más ganas de ir al baño.
Eu.
Pues me parece súper interesante lo que cuenta, de verdad. Bueno, hablas del papel de la dopamina y el deseo, que se ha escuchado muchas veces. La anticipación, incluso en la motivación, ¿verdad? ¿Nos engancha más la expectativa que tenemos que la recompensa final en sí, Marta? ¿Qué tienes al respecto que decirnos sobre eso?
Totalmente. Este es el ejemplo clásico de por qué nos hace más ilusión hacer regalos que recibirlos. Así que ya sabéis, el 14 de febrero, hacerle un regalo a tu pareja o a tu amigo. Y bueno, es que la expectativa juega con la incertidumbre de... Te imaginas todos los posibles escenarios, esto te aumenta la adrenalina, el cortisol... Porque al final estás pensando en otra persona, en qué le puede gustar, estás guardando un secreto. Y esto activa más regiones del cerebro y de forma más acusada en el tiempo, lo cual permite obtener una recompensa mayor, ¿no? Son unas vías de placer de dopamina y oxitocina que se ven activadas de forma más estable en el tiempo que simplemente cuando te dan un regalo, que ahí
la
ya...
La miel sale del néctar de las flores y tiene sus mismas...
¿Qué ha pasado ahí?
Un regalo que ha salido en forma de sonido de flores y cosas de esas.
Exactamente, a regalar flores.
Bueno, ¿estás por ahí, Eu? Ahora mismo hemos perdido a Eu, pero bueno, te hago yo la siguiente. Tú eres investigadora en cáncer y esta semana se ha hablado mucho del trabajo del grupo de Mariano Barbacid. ¿Qué relevancia tienen este tipo de hallazgos y por qué es tan importante la investigación básica?
Pues mira, el hallazgo del grupo de Mariano Barbacid es resultado de muchos años de investigación de muchísimas personas y es una clara demostración de que en España se puede hacer buena ciencia y de calidad, porque hay una creencia muy repetida de que para hacer ciencia te tienes que ir a otro país, que yeah. En España no hay financiación, y efectivamente no hay financiación, pero con lo poquito que tenemos ya se pueden hacer cosas importantes. Entonces, bueno, ha sido un antes y un después en el área del cáncer de páncreas, pero todavía queda mucho por investigar, porque por ahora solo se ha probado en etapas preclínicas, en modelos animales. Todavía hay que hacer ensayos clínicos y probar la seguridad y eficacia en humanos.
Claro.
Eugenio, hemos recuperado... Pues, sí, está por ahí.
Estoy aquí de nuevo. Tenéis que ver los vídeos de Marta Trillo. Yo creo que ¿sí? Ana los ha visto. Se ha enamorado igual que yo.
Totalmente.
Y es un ejemplo porque es una investigadora joven y lo que está diciendo es una gran verdad. Pero también quiero, como tú, Marta, como investigadora en oncología que eres, ¿qué haces tú realmente en un laboratorio de cáncer? ¿Qué se hace? O sea, tu día a día, ¿cómo es? Háblanos un poco de lo que haces.
Bueno, yo básicamente estoy haciendo una tesis doctoral que consiste en hacer muchísimos experimentos y que un 90% no salgan. Es una realidad muy triste, pero es la que hay, estoy aprendiendo. Y bueno, en el cáncer, concretamente, no solamente buscamos la cura, que es como lo que todo el mundo se quiere centrar, sino que también es muy importante estudiar cómo se origina el cáncer, cómo se comporta ante determinadas situaciones, porque si no tenemos toda esta investigación básica, previa, no podremos encontrar una cura ni entender por qué no funcionan otras curas.
La última, Eugenio.
Bueno, ¿cuál sería la mejor noticia que podríamos recibir en 2026? Sobre todo este tema, sobre el tema del cáncer. Mójate un poquito, Marta.
Pues mira, te voy a decir, en mi opinión, ya la hemos recibido, y es que el mes pasado se publicó un paper, bueno, un artículo científico muy interesante, en una revista bastante potente, que desentrañaba la conexión entre el cáncer y el Alzheimer. Bueno, os estoy haciendo un spoiler de un vídeo que voy a sacar en un par de semanas cuando tenga tiempo.
Bueno, pero así creas expectación.
Bueno, promo.
Esto es lo que estábamos esperando.
Pero básicamente se veía estadísticamente que las personas que padecían cáncer no solían tener Alzheimer. Y lo que han visto en este estudio es que, bueno, algunas células tumorales son capaces de eliminar unos depósitos de una proteína en concreto que era la que provocaba el Alzheimer. Oh. Bueno, esto evidentemente no es una futura terapia ni contra el cáncer ni contra el Alzheimer, pero es como os digo, un avance importante para entender cómo funcionan estas dos enfermedades.
Es un pasito, ojalá, ojalá.
Importante, sí.
Bueno, pues ella es Marta Trillo, investigadora, divulgadora y autora del libro ¿Cómo decide tu cerebro? Marta, muchas gracias por atendernos y enhorabuena, ¿eh?
Y ya tienes una legión de seguidores aquí.
Sí, sí.
Muchas gracias, Marta.
Muchas gracias, adiós.
Me quedo sin tiempo. La palabra de la semana la dejamos para la semana que viene.
Me parece estupendo. Un abrazo a todos. Hasta
adiós,
pronto.
Bonito mío. Adiós, adiós, adiós. Bueno, no me habéis hecho los deberes ninguno.
Nada.
Ni Ana,
no,
ni Quique.
No,
sabíamos que había fútbol y...
Claro.
Lo dejamos para la semana que viene.
Claro. En un día como hoy...
Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día...
El día de los enamorados. Ahora os pregunto cositas, pero tenemos una cita en el Guadalquivir, Ana Carvajal, en Coria del Río, precisamente.
Una cita que me parece la más de interesante y a mí personalmente me trae muchísimos recuerdos porque es una formaba parte de la cocina de mi infancia, ¿no? Y es un homenaje al albur, un fin de semana gastronómico para rendir homenaje al albur y a su cocina más auténtica. Y lo tenemos en Coria del Río.
Gastronomía del Guadalquivir,
claro que sí.
Esto es una joya maravillosa. Modesto González es el alcalde de Coria. Hola, alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, estupendamente.
Bueno, Alburalia, así se llama el invento, ¿qué pasa aquí?
Bueno, la feria del Día del Albur lo venimos celebrando en Coria desde hace muchos años. Pero en esta edición del 2026 pues hemos querido darle una vuelta, un giro de tuerca, y sobre todo para darle importancia a la gastronomía ribereña y a todo lo que supone el Guadalquivir para Coria del Río y para esta comarca, ¿no? Y bueno, pues hemos llamado Alburalia a todo esto, en lo que va a participar pues la Asociación de la Gastronomía Sevillana, donde vamos a tener además un congreso es vinculado con el estuario del Guadalquivir y en definitiva, bueno, vamos a disfrutar de todo lo que el estuario supone para nuestro pueblo y para toda la comarca, como decía antes.
Como yo he dicho, alcalde, forma parte de mi memoria, de mi infancia y el albur forma parte de la memoria colectiva, ¿no?, del municipio y que está ligado, como bien está contando, pues a toda su historia de este municipio, a toda la historia de este municipio ribereño. ¿De qué manera, en forma práctica, ¿no?, de qué manera lo vamos a disfrutar? ¿Cómo está planteado?
Bueno, pues vamos a tener un congreso sobre el estuario donde vamos a hablar de todo lo que ocurre en torno al estuario durante dos días y después durante el fin de semana pues vamos a disfrutar de la gastronomía con 12 stands de establecimientos coreanos que van a desarrollar pues tapas, comida, gastronomía, en definitiva, utilizando el albur como base de esos platos, ¿no? Así que yo creo que es un evento irrenunciable, ¿no? Sobre todo para los que disfrutamos del albur, que además ahora está en un momento muy especial y donde la gastronomía pues, nos permite darle un giro de tuerca, ¿no? Porque el albur durante muchísimos años, y especialmente en esos años que se conocieron como los años de las hambres, pues quitaron mucha hambre a muchísima gente vinculada a toda la zona del estuario. Y hoy día creo que es momento pues de darle importancia, de dignificar no solamente esa materia prima, sino también de dignificar a los que durante tantos años lo han extraído del Guadalquivir y dignificar en definitiva todo lo que suponen.
Claro que sí.
Así que en eso está.
¿Lo ha probado ya alguna de las preparaciones? ¿Cuál?
No.
¿Y cuál
no,
prefiere?
No.
¿Cuál prefiere así en general?
¿Cómo están más ricos los árboles?
Los árboles están buenos casi de todas formas, pero yo me acuerdo mucho de la cartereta de albur que hacía mi suegro, ¿no? Por ejemplo, que bueno, era un genio en eso, una persona también muy vinculada al río y hacía pues que lo cociera y lo hiciera de una forma muy especial, ¿no? Pero el albur frito, en adobo, en caldereta, al horno,
en adobo
sacándole bueno, los lomos, sí, y a la plancha, pues bueno, da mucho de sí, da mucho de sí. Bueno. Es un pescado más diferente, un pescado, los pescados de río son pescados muy sabrosos y pescados diferentes, pero ahora bueno, el río está no tiene la contaminación de las azucareras de otros tiempos y sobre todo de los cienos que tenía, pero bueno, pues los pescados están muy diferentes y permiten disfrutarlos, ¿no?
Es Modesto González, el alcalde de Coria, Alburalia, hasta mañana domingo en Coria del Río. Que vaya todo muy bien, alcalde.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, que nos quedamos sin tiempo para más nada. Os solo contaros que tal día como hoy, los reyes católicos ordenan la expulsión de los musulmanes que no querían convertirse al catolicismo de Roma en 1502. Sandra.
Sí.
Se libra la batalla del Cabo de San Vicente también en 1797 y en 1880 se aprueba el reglamento de las corridas de toros. Gente que ha nacido, por ejemplo, tal día como hoy nacía en Cuba, no sé si sabíais que Mayra Gómez-Kem era cubana.
Ah, yo no lo sabía.
Sí. Pues nació en Cuba en 1948 y también nació tal día como hoy esta mujer. Karol G en 1991. Adiós, Sandrita.
Hasta el sábado.
Nos quedamos con las cosas de los 90 para la semana que viene.
Para la semana que viene, que eso no caduca.
Adiós, Quique Sigles.
Como ya caducó, ya caducó.
Eso ya caducó lo que tenía que caducar. Ahora saludo al bueno de Carlos Gonzalo. Enseguida la gran jugada porque hay deporte andaluz, querido Carlos.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Te vas a sentar encima de la mesa.
No,
de
no,
los
al
efectos.
Final no.
Ahora la rompe, ahora la rompe.
No, ya está. Yo estoy caducado también.
Sí, ¿no? Ya, sí. Aquí estamos.